En nuestra última y a la vez primera clase magistral de ciencia aprendimos que es posible extraer una muestra de ADN prácticamente de cualquier elemento y conocimos cuáles eran los tipos de vestigios biológicos más frecuentes y esta mañana vamos a conocer más aspectos del ADN, además de este criminalístico. María Martínez de Pancorbo es catedrática en biología celular y además directora del Banco de ADN de la UPV aquí en Araba. ¿Qué tal, María? Egunón.
Buenos días.
Porque otra de las aplicaciones del ADN está en las pruebas de paternidad, en las pruebas de parentesco, mejor dicho. Y en ese terreno es en el que nos vamos a mover y transitar en los próximos minutos. Oye, Marian, ¿desde cuándo se hacen pruebas biológicas de parentesco con fines legales?
Bueno, pues realmente desde hace, digamos, no demasiado. En realidad, el marco legal se inicia en una ley, que es la Ley 11 de 1981, en la cual a raíz de una modificación del Código Civil en materia de filiación, y justo en esa ley se dice que ya es admisible la investigación de la paternidad y la maternidad. Entonces solamente se contemplaban esos dos supuestos mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. Y dentro de las pruebas biológicas, pues las más frecuentes y las más resolutivas son las pruebas de ADN.
Estamos hablando de esas pruebas de paternidad, pero no sé si se pueden investigar otros tipos de parentesco también.
Sí, en efecto. Realmente en 1981, cuando se produce el cambio y ya se puede aplicar el estudio del ADN, entonces era muy incipiente todavía. Prácticamente se hacían con grupos sanguíneos, con proteínas de la sangre, etcétera. Después ha ido aumentando la posibilidad de hacer los estudios más profundos mediante el ADN. Y entonces es posible estudiar no solo un parentesco muy directo, como es el de paternidad o maternidad, sino parentescos más alejados, como por ejemplo, pues pueden ser abuelos, nietos, hermanos, medio hermanos, etcétera. Hay que tener en cuenta que cuanto más nos alejamos en el parentesco, más potentes tienen que ser los análisis para poder detectar ese parentesco. Y eso es precisamente lo que ha venido ofreciendo el ADN, que ha ido mejorando a lo largo de estas décadas.
Ya hemos dicho que durante los últimos años el salto cualitativo en todas las aplicaciones que tiene el ADN es importantísimo. Por lo tanto, aparte de esas pruebas de paternidad, que quizás son las más conocidas, también podemos investigar, relaciones abuelos-nietos, ¿no? Hermanos, incluso medio hermanos, ¿no? O sea, que el abanico es amplio.
Sí, sí, medio hermanos de padre y medio hermanos de madre, claro, porque puede haber los dos tipos, efectivamente. Y también, pues, tíos, sobrinos, primos, etcétera. Uh-huh. Esto, en general, pues parece como que es un poco extraño, pero no lo es tanto cuando el supuesto padre está fallecido y hay que recurrir a parientes vivos de entrada para ver si se puede establecer ese parentesco. Y claro, hay veces que lo que están vivos para hacer el análisis pues son unos tíos o los abuelos o unos primos. Hay que decir que, claro, cuanto más alejado el parentesco, pues más complicado, porque hay que tener en cuenta que de padres a hijos pasa la mitad del genoma y entonces es fácil de detectar. Pero claro, en el momento en que ya hacemos más saltos entre familiares, por ejemplo, de abuelos, nietos, pues tiene que pasar de padres a hijos y luego de los padres a los hijos. Ya es un cuarto, ya no es un medio. Y así con otros parentescos, pues entonces, claro, esas pruebas son bastante más complejas.
¿Y
para poder hacerlo?
Sí, continúa, perdona.
No, simplemente que para poder hacerlas necesitamos muchos más marcadores y marcadores mucho más potentes que los que teníamos a finales del siglo XX.
Te iba a preguntar que cuándo suelen practicarse estas pruebas de parentesco.
Pues hay muchos supuestos. Normalmente lo que la opinión pública conoce son las pruebas de parentesco, pues digamos, directas, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, una persona, la madre, con el hijo reclaman la paternidad de un determinado individuo. Eso es una reclamación, es decir, el hijo no está reconocido y se trata de ver si el supuesto padre es el padre biológico. Otras veces es una impugnación. El padre tiene ya reconocido al hijo y pues lo que hace es...
el proceso inverso, ¿no?
Exactamente, impugna, piensa que no es su hijo. Pero luego hay otras ocasiones, otras circunstancias. Pues, por ejemplo, cuando un padre o una madre ha perdido la custodia de su hijo y, por ejemplo, imaginemos un caso de drogadicción, ¿no? Pues puede haber perdido la custodia por estar sometido a un problema de drogadicción y, posteriormente, cuando se regenera, puede volver a reclamar la custodia de ese menor. Y en ese caso se suele solicitar una prueba de parentesco, pues por ejemplo una prueba de maternidad o una prueba de paternidad. Es decir, que las pruebas se pueden realizar en más supuestos que los clásicos de impugnación y de reclamación. Pueden ser esto que estábamos hablando, o bien tratar de recuperar niños pues que están en otros países pero que tienen un parentesco con personas del país de acogida. O, por ejemplo, Inglaterra ha hecho muchísimas pruebas porque llegaban los inmigrantes a Gran Bretaña y, claro, decían que eran parientes de alguien que ya tenía la residencia. Y eso había que demostrarlo.
Claro.
Entonces, en inmigración también son pruebas de mucho interés.
Fíjate, también estábamos pensando en las herencias.
Por supuesto, las herencias son, efectivamente, muy bien apuntado. Las herencias suelen ser un problema porque suelen reclamarse además cuando el supuesto padre está ya fallecido. He dicho supuesto padre, podría ser otro tipo de pariente, ¿eh? Está ya fallecido. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, en los casos de paternidad, porque en vida, pues esa persona se ha negado a reconocer a un hijo. Y bueno, pues no se ha podido conseguir que se hicieran las pruebas. Entonces se puede presentar esa reclamación de paternidad una vez fallecida la persona. Y ahí hay dos posibilidades. Recurrir a parientes, como decíamos antes, y eso puede ser complicado. O bien recurrir a una exhumación de la persona fallecida. Eso es. Y hacer así las pruebas.
¿Y siempre se hacen las pruebas con fines legales? Es decir, ¿siempre tienen que ser pruebas que las autoriza un juez, una jueza?
Pues en nuestro país no. En nuestro país se pueden hacer también a título particular. Hay una diferencia entre las pruebas que se realizan con fines, digamos, directamente legales, pues pruebas demandadas por un juez o autorizadas por un juez, o pruebas a nivel particular. La diferencia es que cuando se hacen las pruebas legales, tiene que haber un principio de prueba. El principio de prueba puede ser, por ejemplo, pues que hay testigos que acreditan que pues esa pareja ha convivido durante X años, o que pruebas que ponen de manifiesto pues que el supuesto padre ha reconocido la paternidad de forma, digamos, coloquial, o que ha tratado al supuesto hijo o hija como si fueran hijos reales, o sea, reconocidos, sí, aunque no lo estuvieran. Vale. Entonces, esas son las pruebas que son necesarias para que un juez admita a trámite o, digamos, admita una demanda de parentesco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es así? Bueno, primero porque, lógicamente, la justicia se podría saturar con casos no pertinentes. En segundo lugar, porque hay personas que son famosas y que, bueno, pues hacia las cuales se suelen dirigir demandas de paternidad. Y claro, esos son hechos que muchas veces son realmente pues fantasías, o que no hay realmente una base para dar pie a ese estudio, a ese análisis de paternidad. Por eso, las pruebas legales requieren de entrada que haya un principio de prueba y luego ya, pues bueno, que el juez dictamine que la prueba debe ser realizada y entonces se practica. Las pruebas particulares no requieren nada de eso. Lo que requieren es que las personas se dirijan a un laboratorio que esté preparado para hacer este tipo de pruebas y soliciten que se haga la prueba. Respecto a esto,
sí. Luego te iba a preguntar qué tipo de laboratorios hacen esas pruebas, ¿no? Porque no sé si todos están autorizados o tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero antes de hablar de esos laboratorios, ¿cómo son esas pruebas? O sea, ¿en qué consisten los análisis para determinar pues un parentesco, ¿no? Biológico en este caso.
Sí. El otro día estuvimos hablando de marcadores que identifican a las personas. Bueno, pues para quien no escuchase esto el otro día, son unas regiones del genoma que son altamente variables, que difieren mucho entre los individuos. En los mismos marcadores genéticos que se analizan para identificar a una persona en un caso de personas desaparecidas, un caso criminal, lo que sea, son exactamente los mismos marcadores de ADN, que se llaman, son microsatélites, se llaman así, los que se utilizan en las pruebas de parentesco. Bien, esos marcadores, entonces, lo que hay que hacer, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Uh-huh. Un supuesto padre y la madre y un supuesto padre y un hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues como el hijo recibe la mitad del material genético del padre biológico, tiene que haber una concordancia entre el padre, el supuesto padre y el hijo. Es decir, si en el hijo aparecen en esos marcadores características que no están en el padre, pues el padre queda automáticamente
descartado, ¿no?
Excluido. Eso es, ya no puede ser el padre. Por el contrario, si hay una concordancia, entonces podría ser el padre. Lo que ocurre es que puede ser el padre, pero claro, será por casualidad. Eso no, hay que calcularlo. Entonces ahí se hacen unos cálculos de lo que se llama probabilidad de parentesco o índice de parentesco, que ya hay unos valores establecidos que hay que superar. De tal manera que, por ejemplo, una prueba de paternidad, como estábamos diciendo, si no alcanza una probabilidad de paternidad de al menos el 99,99%, el laboratorio no puede dar el resultado. Tiene que seguir investigando, analizando más marcadores hasta confirmar que la prueba tiene un valor superior al 99,99.
¿Estas pruebas de ADN cómo se hacen? ¿Extrayendo sangre? ¿Muestras de qué tipo, quiero decir? Sí. Si vamos a un laboratorio a hacerla, ¿qué necesitan de nosotros?
Bueno, pues esto es muy importante porque, a ver, hay muchas personas que piensan que solo cuando se utilizan muestras de sangre las pruebas son fiables, y no es así. Hay que recordar que el material genético está en todo nuestro organismo, por tanto, una muestra de saliva es igualmente válida que una muestra de sangre. Así que normalmente, ahora sobre todo ya, se utilizan las muestras de saliva. Sobre todo en los casos, hay que pensar la utilidad que esto tiene cuando estamos hablando de un recién nacido. Una criatura que tiene todavía pocos días de vida,
claro,
que todavía no ha sido inscrita en el registro civil y hace falta practicar la prueba, bueno, para hacer la inscripción. Entonces es mucho más fácil una muestra de saliva que no una muestra de sangre. Claro, también podríamos pensar qué pasa con si es un lactante, igual acaba de hacer una toma y entonces en la boquita pues habría leche de la madre y saliva del bebé. Bueno, pues para eso lo que hacemos es esperar un poquito entre tomar la muestra justo cuando ya la última toma ha pasado un tiempo, pues una hora, dos horas, que ya la leche materna ya desaparece de la boca del bebé y entonces es cuando se le toma la muestra de saliva.
Esto se tiene que hacer en un laboratorio, evidentemente. No sé si en Euskadi hay laboratorios que certifican y que pueden realizar estas pruebas.
En Euskadi el laboratorio está en la Universidad del País Vasco, por eso muchas personas pues se dirigen a la universidad. Concretamente se hacen sobre todo por el grupo de investigación Biomix, que está dentro de la universidad y que, bueno, tenemos una experiencia muy grande. Yo pertenezco a ese grupo y llevamos desde 1983 haciendo este tipo de análisis. Después también hay otros laboratorios en los cuales se puede hacer la prueba online. Es decir, quiero decir, se contacta con ellos online, se envían las muestras y esos laboratorios hacen las pruebas. Pero esos laboratorios hay que tener en cuenta una cosa, que esa prueba luego no va a tener validez legal. Por tanto, hay que tener cuidado con dónde se envían las
Exactamente.
Pruebas.
Y por eso tenemos aquí la Universidad del País Vasco, que es la que realiza esas pruebas en Euskadi. ¿Qué coste tienen, por cierto, estas pruebas de parentesco?
Bueno, nosotros, mira, el coste cuando se hacen a título particular, cobramos 175 euros más IVA, como evidentemente lo factura la universidad y todo lo demás, por cada persona que se somete a la prueba. Así que, por ejemplo, si se someten un supuesto padre y un hijo,
son dos.
Pues son 350 euros más IVA. Si además está la madre, pues aumenta un poco el precio, evidentemente. Eso es el precio que se usa, es por el uso del laboratorio para hacer la prueba. Si luego esa prueba, que como digo, puede ser a título particular inicialmente, pero en función de los resultados, se quiere luego presentar en un juzgado, hay que tener en cuenta que entonces hay que hacer toda la tramitación, claro, para el juzgado. Entonces eso eleva el coste, porque además el perito que ha firmado la prueba en la universidad tiene luego que presentarse en el juzgado para ratificar la prueba y responder a las preguntas que sean oportunas durante la vista oral. Y por tanto, ahí sube un poco más el coste, son 670 euros, pero bueno, depende de los casos. Hay casos que se quedan en el análisis y con eso ya tienen pues la certeza de si hay paternidad o maternidad o no, o el parentesco que sea.
Y otros requieren, ¿no?, esa certificación de alguna forma.
Claro.
Vale.
Claro.
Ya para ir acabando, Mariano, y hablando, como decíamos, en esta clase magistral de ciencias sobre las pruebas de parentesco, no sé si hay algunos casos, ejemplos, ¿no?, de este tipo de pruebas realizadas que quieras mencionarnos.
Sí, en cierta manera, mira, lo hemos ido adelantando un poquito mientras hablábamos. Efectivamente. Existe la casuística normal que el laboratorio pues está acostumbrado a hacer y que no resulta sorprendente. Pero luego hay otros casos, por ejemplo, son los casos de diagnóstico prenatal. Hay ocasiones en las cuales, bueno, uno puede pensar, es que quieren saber quién es el padre o la madre antes de que nazca la criatura para tomar determinadas decisiones. Bien, puede ser así. Pero también hay estudios prenatales por otras cuestiones. Por ejemplo, hay hombres que se han hecho una vasectomía y luego la mujer queda embarazada. Claro. Esto suele ser un problema bastante serio y hay veces que, bueno, incluso se producen un aborto y claro, se quedan con la duda, ¿sería hijo mío o no sería hijo mío? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues de esos casos hemos tenido alguno y hemos tenido que hacer la prueba prenatal pues para ver si, o sea, para satisfacer este problema, la pregunta, este problema. Y en un par de casos lo que vimos fue que había habido una reversión de la vasectomía.
De la vasectomía.
Exacto, se había hecho, pero bueno, la vasectomía, digamos los efectos de la vasectomía. Y se había hecho la vasectomía, pero no había sido eficaz y bueno, había ocurrido este problema. Otro caso cortito, por ejemplo, que podemos comentar que a nosotros nos impactó mucho fue realizar un análisis de parentesco entre una persona que era la supuesta abuela de dos niñas que estaban en Colombia, cuyos padres habían muerto debido a la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Y las niñas estaban allí en acogida y claro, hacía falta determinar que eran nietas de esta persona para que pudieran venir al país.
Un tema de custodia, ¿no? Y también de poder,
exacto,
venir aquí.
Claro, claro. Uh-huh. Y así lo hicimos y además tuvimos la satisfacción de que vinieron después con las niñas y las pudimos conocer y bueno, para nosotros fue muy gratificante hacer pruebas que además tienen estos resultados.
Claro que sí. Estamos aprendiendo mucho sobre el ADN y todos los aspectos de él. El mes pasado, mejor dicho, aprendimos los aspectos criminalísticos del uso de las pruebas de ADN y en esta clase magistral de hoy sobre las pruebas de parentesco, lo hemos hecho con María Martínez de Pancorbo, que es catedrática en biología celular y directora del Banco de ADN de la UPV aquí en Araba. Es que ricasco, Marian, y en un mes aprenderemos más cosas sobre el ADN.
Es que ricasco a vosotros y ya sabéis que aquí estoy disponible.